el régimen de los sentidos. La gente en Rusia suele hablar del régimen soviético de la manera más ambigua que ustedes puedan imaginar. Lo añoran y lo deploran al mismo tiempo. Extrañan, por ejemplo, su autoritaria igualdad en la que todos iban por un mismo camino, por malo o bueno que éste fuera, en el que la gente no sufría con la perpetua competencia que encontramos hoy en día. Si bien el sistema vivía en guerra casi continua contra su propia sociedad, le tenía garantizada a estas personas la educación, la salud, pensiones y, en términos generales, un futuro, por más paradójico que esto pueda sonar. En la Rusia contemporánea, las cosas han venido cambiando a una velocidad vertiginosa, aunque persistan algunos reflejos propios del sistema soviético en la política y en otras esferas de la economía o de la sociedad. Uno podría hacer una lista enorme de lo que hubo y ya no existe, de lo que apareció después del desmoronamiento del Imperio Soviético, o incluso de aquellas cosas que se niegan a desaparecer. Pero aunque ese sistema que se instaló en este país durante 70 años sea hoy en día prácticamente un desconocido para nosotros, aunque el mundo ya haya pasado la página de la Unión Soviética, aquí la gente aún sigue en busca de saber qué significa aquello de ser ruso y cuál es la razón de existir de este país. En otras palabras, los ciudadanos soviéticos tenían una vida muy distinta de la de los rusos del siglo XXI, cuando en los tiempos de Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev, Gorbachev, el régimen comunista no solo intervenía en el orden político del país o en su vida económica, sino también en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Sin embargo, muchos reducen lo que se vivió en estas tierras a un mero periodo político sin entender que la vida misma de la gente era distinta. Los soviéticos olían otras cosas. Sus papilas degustaban otros sabores. Sus oídos oían otros sonidos y sus ojos veían otros colores en la Unión Soviética. Me refiero a que en esos años de comunismo dominaban en Petersburgo, por ejemplo, que en ese entonces se llamaba Leningrado, las fachadas grisáceas que escondían lo que alguna vez fue un azul o un verde típico de los tiempos zaristas. Los suntuosos frontones y estatuas de los antiguos palacios apenas se distinguían debido a la erosión y caían sin remedio a pedazos. Y cuando por fin el gobierno decidía que era hora de pintar alguna calle, con una misma brocha untaban todos los muros de rojo de la bandera soviética o de ese amarillo pastel que aún conservan algunos edificios en esta ciudad y en muchas otras de la Federación Rusa. Después de todo, esos colores le permitían precisamente fundir a la ciudad en un mismo tono monótono a imagen y semejanza de la sociedad que intentaban inventar. Al mismo tiempo, en los suburbios comenzaban a aparecer los edificios constructivistas que tanta influencia tuvieron en el mundo entero. Aquellos bloques de concreto de 7 pisos, exactamente iguales los unos a los otros y diseñados para que la vida de la gente transcurriera en un mismo y único barrio, cada uno con la misma cafetería, cada uno con el mismo mercado, el mismo parque, como si a alguien en el Kremlin se le hubiera ido la mano con las fotocopias de los diseños que debían hacer para las viviendas de las personas. Con el fin de la Unión Soviética, no solo una economía de mercado ha nacido en las diferentes ciudades como Petersburgo, sino que los sentidos mismos de las personas han cambiado. Eso es difícil de entender, pero tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de estas personas. Nuevos colores han aparecido esporádicamente. Algunos edificios se vistieron de rosado pastel, otros descubrieron el verde que habían olvidado y algunos azules han venido batallando por imponerse en las calles recién restauradas de estas ciudades. Han de oír los debates y las discusiones que se forman en esta ciudad como Petersburgo con respecto a estos nuevos colores para entender hasta qué punto los sentidos del petersburgués promedio también han tenido que dejar atrás los tiempos soviéticos. La gente se queja que en Leningrado todo era más verde que en el Petersburgo actual, que las aguas del río Neva eran más azules, al punto que uno ya no sabe si es la nostalgia o la realidad la que está hablando. Lo que sí parece más claro es que hoy en día existe una anarquía total de los colores, que dice mucho de lo gris que llegó a ser la ciudad para la gente. De hecho, a veces Cuando se encuentra uno con un edificio vinotinto o un azul excesivamente vivo, entiende que el que decidió el tono de la pintura o estaba con gafas de sol o tenía un afán violento por plasmar un colorido, quisiera arder hasta la retina más resistente. Si bien el cambio del régimen en Rusia ha traído consigo nuevas maneras de percibir el mundo, de tocarlo, de oírlo y hasta de olerlo, hay cosas que ni el más esmerado de los seres ha podido cambiar, y es ese terracota elegante del granito petersburgués, esa interminable fila de piedras pulidas que recubre sus orillas decorando canales y ríos, brillando bajo la interminable llovizna de estas latitudes que le sirven de consuelo a toda la ciudad en estos tiempos difíciles.